Industrial y tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
En Temuco, Toyota te espera en Avenida Bernardo Higgins 0250. Descubre automóviles y camionetas confiables, eficientes y con la mejor tecnología híbrida reconocida en todo el mundo. Más detalles en portillosur.cl. Recuerda que Toyota en Temuco es Portillo Sur.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
En Temuco tenemos la Casa de Pablo Neruda, el Liceo Pablo Neruda, la Piscina Municipal, el Carrusel y la Millaray y la Bio Bio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Más de 188 mil millones de pesos defraudó una banda china que operaba en el país. Son más de 400 los afectados, en su mayoría ciudadanos norteamericanos. Grave se encuentra un carabinero que fue atropellado en un control policial en Estación Central. Un hombre fue asesinado y lanzado desde su propio auto en Lo Espejo. Familiares de los chilenos quemados y torturados en Bolivia llegaron a la zona para reconocer los cuerpos de las víctimas. Continúa el clima de tensión entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Hoy el mandatario calificó de lamentable el cambio de tono del republicano, lo acusó de mentir y arremetió contra su denominado gobierno de emergencia. La salida de Paula Narváez de la Embajada de Chile en Estados Unidos preocupa a parlamentarios que prevén una afectación a la campaña de Michelle Bachelet para llegar a la ONU. El exalcalde de Rancagua fue condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos. A esta hora se discute la ampliación de reapertura de la investigación del caso Farmacias Populares por solicitud de la defensa de Daniel Jadue. La fiscalía sostiene que autorización para revisar el teléfono de Luis Hermosilla llegó después de cerrar la investigación. La justicia declaró culpables a 6 de los 11 acusados por la fallida Operación Huracán. Entre ellos se encuentran el general jefe de inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blue, el capitán Leonardo Ossés, el mayor Patricio Marino y el civil Alex Smith Leay. Faltando poco más de 2 meses para el término del gobierno, el próximo lunes el Ejecutivo presentará en sociedad el proyecto de negociación ramal que ya cuenta con el rechazo de la oposición en el Congreso. Y en materia internacional, Estados Unidos incautó otro buque cisterna vinculado a Venezuela en el Mar Caribe.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de... En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles comenzando esta nueva edición de Radiograma Mediodía, día viernes 9 de enero. Vamos a revisar de inmediato lo más importante ocurrido durante las últimas horas. Comenzamos con lo siguiente: 6 de los 11 acusados en la causa derivada de la fallida Operación Huracán fueron declarados culpables de varios de los delitos por los que fueron investigados. Los 5 restantes fueron absueltos. El tribunal además absolvió a 4 de los acusados del delito de asociación ilícita. Nos cuentan desde el Centro de Justicia en Temuco, Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos a esta hora aquí en el Centro de Justicia en Temuco. Esto es a los pies del Cerro Ñilol, donde aún está en desarrollo esta audiencia de juicio oral que durante 151 jornadas se desarrolló en este recinto en la causa derivada de la fallida de Operación Huracán, en que la Fiscalía acusó a 11 personas, 10 de ellos funcionarios de Carabineros, más el civil Alex Schmidt. Hoy se conoció el veredicto. Y dentro de una extensa audiencia que comenzó a las 10 de la mañana, se ha podido confirmar que fueron declarados culpables de los delitos, o de la mayoría de ellos, 6 de estos 11 acusados, mientras otros 5 fueron absueltos. Fueron declarados culpables 2 generales de Carabineros y el resto de oficiales que participaron en esta causa. Por el delito de falsificación de instrumento público, en rigor por 5 delitos de falsificación de instrumento público, 3 de obstrucción a la investigación, fue declarado culpable el general de Carabineros en retiro, Gonzalo Rodríguez, jefe nacional de inteligencia de Carabineros. También fue condenado por un delito de falsificación de instrumento público y una obstrucción a la investigación, el general de Carabineros, Marcelo Toiber. A él se agrega el mayor de Carabineros, Patricio Marín Lazo, declarado culpable de 5 delitos de falsificación de instrumento público y 3 de obstrucción a la investigación. El capitán de Carabineros, Leonardo José Sandoval, fue declarado culpable de 9 delitos de falsificación de instrumento público, 8 de obstrucción a la investigación, entre los que se incluye uno en carácter de calificado. Además, el civil Alex Schmidt Leay, conocido como el profesor, fue declarado culpable de 9 delitos de falsificación de instrumento público, 8 delitos de obstrucción a la investigación y un delito de falsificación de instrumento público y privado, por cuanto se comprobó que el documento que él exhibió para ingresar a Carabineros, dando cuenta de un título profesional, también era falso. Además, se ha condenado aquí a Manuel Riquelme, funcionario que se desempeñaba en el Labocar, por un delito de falsificación de instrumento público y uno de obstrucción a la investigación. Una extensa audiencia, así también el veredicto, bastante complejo. Hemos tratado de resumirlo de la mejor manera para poder entender. Reiteramos que de los 11 acusados, 6 han sido condenados. Y hay que destacar, o hacer un paréntesis en orden, aquel delito más gravoso, que era la asociación ilícita para delinquir, de la cual estaban acusados el general Blue, el mayor Marín, el capitán Oces y el civil Alex Schmidt. El tribunal resolvió que no se reunieron los antecedentes para que el delito se configurara, por lo tanto fueron absueltos de ese delito los 4 acusados ya citados. A la salida de la audiencia, que aún sigue en desarrollo, estoy hablando de un breve receso que hubo de 30 minutos, dialogamos con la abogada Karina Riquelme. Ella es querellante y representa justamente a las víctimas de esta causa. Se trata de una gran cantidad de comuneros mapuches, varios de ellos de la comunidad Temucucú y de Ercilla, que en el año 2017 fueron detenidos por Carabineros y en sus teléfonos celulares se inoculó prueba falsa para vincularlos a una serie de hechos de violencia que estaban ocurriendo en la zona. Escuchemos lo que señaló la abogada que los representa, Karina Riquelme.
Por primera vez en la historia de la reforma procesal penal se ha podido probar que hoy día la cúpula de la inteligencia de Carabineros efectivamente ha tenido una intencionalidad y ha abusado de sus cargos falseando prueba para inculpar a conocidos dirigentes mapuches.
También dialogamos con el abogado Luis Felipe Romero, defensor de dos de los funcionarios del LAVOCAR de Carabineros, que también estaban incluidos como acusados en la causa. Escuchemos lo que nos señaló el abogado Romero.
Han resultado absueltos. Nosotros siempre dijimos que su participación en estos hechos no era una participación en que ellos hayan cometido algún tipo de ilícito penal, y por lo tanto siempre confiamos en esa defensa. Pues están en este minuto dados de baja. Yo espero que eso también se revierta por parte de Carabineros.
Esto último lo respondió el abogado al ser consultado por la situación laboral de sus representados, quienes, como ustedes escuchaban, fueron dados de baja, y ahora se espera que la institución, al ser declarados absueltos, ellos trabajaban en el LAVOCAR, puedan ser reincorporados a la institución. También dialogamos con el abogado Rigoberto Fis Pelizari. Él es defensor precisamente del único civil de esta acusación. Nos referimos al profesor Alex Schmidt Leay. Escuchemos al abogado.
Fueron dados de baja. El mensaje final que dimos y lo que le pedimos al tribunal fue, por mi representado, que se le devolviera la dignidad, aquella que había sido injustamente arrebatada en el 2017. Creo que el veredicto fue categórico en eso.
Escuchábamos ahí al abogado Enoch Sáez, quien también representa a funcionarios del LAVOCAR que fueron absueltos de toda esta investigación. Se ha confirmado que la audiencia de lectura de sentencia, es decir, cuando se va a conocer la pena, los años de cárcel que podrían cumplir los acusados, se va a desarrollar el día 2 de abril de este año, desde las 10 de la mañana, aquí mismo en el tribunal. Una sentencia que desde ya se anticipa será muy extensa, porque han sido 151 jornadas de juicio que se inició en marzo del año 2025, en una causa que ingresó a la justicia el 15 de enero del año 2018. Vale decir, después de 8 años, recién se está conociendo ahora el veredicto en una causa en la que hubo una serie de situaciones de tipo jurídico, judicial en su desarrollo, en la etapa previa en el juego de garantía, luego en la preparación del juicio oral y finalmente en el propio juicio, que está llegando a su fin en una audiencia que aún está, reitero, en desarrollo y que va a continuar el lunes y el martes y miércoles con una fase que se denomina artículo 343, que técnicamente así se le llama, que es donde las defensas aportan la mayoría de antecedentes, informes socioeconómicos y otros, para buscar que la pena que se vaya a aplicar a sus representados sea en el rango menor de lo que permite cada uno de los delitos por los que fueron acusadas estas 11 personas, 6 de las cuales han sido declaradas culpables. Hans.
Bien, Carlos, perfecto. A ver, respecto de esta situación, bueno, tú te tocó cubrir bastante toda esta investigación, ¿verdad?, que se llevó a cabo en medio de una falta también de criterio en la parte investigativa, con muchos inconvenientes. ¿Qué es lo que tú destacas también de esta investigación, del fin de, al menos, de este proceso?
Bueno, dentro de todo, que dejó al descubierto una serie de falencias en la reforma procesal penal que está vigente hace 25 años aquí en la Araucanía, y precisamente esta causa, que por su extensión, por el impacto que generó, es una de las emblemáticas, como se denomina, dejó al descubierto una serie de situaciones que entendemos se deben ir corrigiendo, si es que ya no se hizo, precisamente al advertir lo que estaba pasando con excesivas dilaciones. En un momento tuvo que la propia Corte de Apelaciones, para decirlo en idioma bastante coloquial, apurar el tranco y ordenar al juzgado de garantía en ese momento apurar la preparación de juicio, que también duró mucho. Reitero que esta causa va a completar, o ya completó, 8 años aquí en el sistema de justicia, y obviamente eso da clara muestra de que fue una dilación excesiva. Más allá de que se pueda discutir o no si los recursos que se fueron ingresando, si las acciones que se fueron tomando están o no ajustadas a la legislación, pero es demasiado para un hecho que ocurrió el año 2017, cuando fueron detenidas más de una docena de personas, la mayoría dirigentes mapuches, y a los cuales Carabineros, a través de su unidad de inteligencia especializada, intentó culpar como autores de diversos hechos de violencia que habían ocurrido en la zona. Hechos de violencia que por lo demás no han cesado, pese a que esta causa, esta investigación, descabezó literalmente la cúpula de Carabineros, en su momento el general director de la época, y al resto de quienes integraban esta oficina, hoy desaparecida, que funcionaba aquí en la región de la Araucanía y que estaba dedicada principalmente, bueno, el 99% de su función, a combatir hechos de violencia en los que estuviera involucrado el pueblo mapuche particularmente.
Carlos, muchas gracias.
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, seguimos ahora con lo siguiente. La Fiscalía y la PDI lograron desbaratar una banda encabezada por ciudadanos chinos, quienes realizaron lavado de dinero y estafas por más de 200 millones de dólares a ciudadanos extranjeros. Las diligencias se han desarrollado principalmente en dependencias de la zona franca en Iquique, la Sofri, y en el barrio Meix, en Santiago. Nos cuenta de esto Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique.
Que fue el epicentro esta mañana de los operativos de la Policía de Investigaciones, que en allanamientos masivos, tanto en galpones, empresas del recinto murallado en la SOFI, pero también departamentos y domicilios acá en la ciudad, se detuvo a 39 personas, en su mayoría ciudadanos de origen chino, nacionalidad china, y también otros connacionales, quienes se fueron detenidos por la PDI luego de una investigación a cargo de la Fiscalía Regional de Tarapacá y la Fiscalía Nacional. Desde mayo del año 2025, luego que se levantara una alerta internacional por parte del FBI en los Estados Unidos de ciudadanos norteamericanos estafados con inmobiliarias, empresas de papel y empresas constituidas acá en Chile, algunas de ellas en la zona franca de Iquique, al menos 15 empresas de la SOFI estarían involucradas, de acuerdo también a la gerencia de la empresa estatal. Durante esta mañana se detuvo a estas 39 personas, se realizaron allanamientos masivos y se estima que las estafas superan los 200 millones de dólares. El fiscal nacional Ángel Valencia lideró los operativos realizados por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones y se refirió al caso.
Principalmente, un conjunto de ciudadanos norteamericanos, siempre refiere también a personas de otros países, fueron víctimas de fraudes cometidos por vía informática. Bajo la apariencia, ¿no?, se les hacía creer de que estaban efectuando inversiones, ¿no?, en plataformas falsas. Y para los efectos de lavar ese dinero, ¿sabes?, es decir, que las víctimas entregaran su dinero y luego lavarla y transferirla, se ocupó a un conjunto, a una red de empresas, algunas genuinas, otras desfachadas, chilenas y al sistema financiero chileno.
Claro, lo decía el fiscal nacional, se utilizó el sistema financiero chileno porque hubo con facilidad la apertura de cuentas corrientes a través del Banco Santander, principalmente, que emitió un comunicado durante esta mañana refiriéndose al caso, indicando que habían entregado la información solicitada por la Fiscalía colaborando con la investigación. Sin embargo, el Ministerio Público cuestiona la facilidad de apertura de cuentas corrientes con empresas de un día que finalmente operaban como empresas de fachada para estas estafas. También se refirió a esta situación y el modo operandi de los estafadores, el director nacional de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna.
A ver, los flujos de los dineros que pasaron por estas cuentas de estas entidades superan los 200 millones de dólares.
¿Cuántas personas tenía, director?
39 hasta este momento, de argentinos y con nacionales.
¿Cuáles son los delitos que se persiguen?
Asociación criminal y lavado de activos.
Claro, esos son los delitos que persigue la Fiscalía, a lavado de activos, asociación ilícita. Principalmente no se descarta que haya más involucrados o otras empresas y también otras estafas. Se estiman, lo decíamos, cerca de 400 víctimas, en su mayoría norteamericanos, estadounidenses, pero también hay europeos y otros latinoamericanos de la zona franca de Iquique, indicaron que han colaborado con la investigación y que es una buena señal justamente esta investigación por parte del Ministerio Público que se ha dado durante las últimas horas. Los detenidos van a ser formalizados durante las próximas horas. Lo más probable es que esto ocurra ya en el día de mañana para iniciar esta formalización de 39 personas acá en la región de Tarapacá, pero otras 5 detenidas ayer en el barrio Meix, como tú decías, Catherine, en la capital durante horas de esta mañana.
Claro, evidentemente es un operativo simultáneo que se ha estado desarrollando en acá en la metropolitana, ya en Iquique. Cristiana, aprovechando de tu experiencia ya en la zona, como conoces, si nos pudieras explicar por qué ese sector de la zona murallada, ¿no?, nos contabas de la SOFRI, presenta características que podrían ser distintas a otros sectores de la SOFRI y que podrían propiciar el que estas personas se hayan escondido en esos lugares.
Principalmente porque el sistema franco de Iquique no paga impuestos y por tanto hay una situación distinta, tributaria, diferente al resto del país. Las zonas francas operan de esa forma tanto en la región de Tarapacá como en Punta Arenas y por tanto tienen un sistema tributario diferente y eso las hace de alguna manera permisibles a este tipo de delitos, que no son primera vez que ocurren, sino más bien han ido ocurriendo permanentemente, pero hay alertas internas que se levantan a veces desde la propia zona franca o en este caso desde la policía, que es la norteamericana, no es el FBI el que se da cuenta de la situación de empresas inmobiliarias, pero son utilizadas acá en la región, al menos en este caso, 15 empresas constituidas y además se constituyen otras de papel en empresas en un día para poder elaborar estas estafas. La facilidad es eso, el sistema tributario distinto que tiene la zona franca al resto del país, Caterina.
Claro, claro, lo entiendo, por eso es la zona franca, pero ese sector amurallado tiene que ver con importaciones, exportaciones de materiales, algo que sea distinto, ¿no?, al resto de la SOFRI.
No, principalmente, se le llama recinto amurallado porque uh-huh. es un recinto que está, la zona franca está amurallada dentro de la propia ciudad, por tanto, okay. lo que dentro de ese sector es lo que es zona franca, no es toda la ciudad de Iquique, uh-huh. sino que el recinto amurallado solamente es lo que pertenece a la zona franca, delimita este recinto amurallado lo que es la exención tributaria.
Entiendo. Gracias, Cristian, quedamos atentos.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hola, soy José Pérez Bebeli, presidente de la ANEF. La ANEF valora el proceso de negociación de la mesa del sector público que integra componentes económicos y laborales. De la misma forma, hemos expresado que el reajuste salarial es insuficiente, por ello no suscribimos el acuerdo, pues no garantiza la recuperación del poder adquisitivo frente a la inflación. Exigimos que la legislación proteja la función pública y termine con el uso del Estado como botín de los gobiernos de turno. Defender la estabilidad laboral y salarios justos no es un privilegio, es garantizar que el Estado funcione y sirva a la ciudadanía.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Bueno, y un accidente de tránsito se registró hace pocos instantes en la ruta que une las comunas de Bulnes con Quillón. Esto en la región de Ñuble, nos cuenta Guillermo Escares.
Dos personas resultaron lesionadas tras el volcamiento de un vehículo menor en la ruta N48, kilómetro 13,5, que es la ruta que une a Bulnes con Quillón. En el sector conocido como Las Dunas, el vehículo que transitaba de oriente a poniente, su conductor habría perdido control de este, volcando al costado norte. Como resultado, el conductor y su acompañante, una dama, los dos personas adultos mayores, fueron atendidas en el lugar por personal de ambulancia del Cefán de Quillón, trasladadas a este recinto asistencial. En el lugar se encuentran trabajando todavía carabineros, la subcomisaría de Quillón y personal de bomberos y de la unidad de riesgos y desastres del municipio local. El tránsito, como ya señalamos, se encuentra despejado, pero bajo la custodia de carabineros de esta comuna. En Quillón, región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Bueno, y se declaró alerta roja por un incendio forestal, esto en Cholchol, en la Araucanía. Nos cuenta más detalles Roberto Neira.
Senapred de la Araucanía ha decretado alerta roja para el incendio denominado Santa Laura en la comuna de Cholchol. Esto debido a que avanza con gran rapidez destruyendo arbustos y árboles en esa zona. Hay que precisar que en estos instantes hay un intenso trabajo de los brigadistas de CONAF, quienes trabajan vía terrestre y con el apoyo de al menos 4 aviones y un helicóptero para evitar que las llamas se acerquen a viviendas ubicadas en ese lugar. Hay que precisar que la temperatura a esta hora en la capital regional y en otras comunas de la Araucanía está cercana a los 30 grados centígrados. Es por eso que se ha movilizado una gran cantidad de brigadistas y también medios aéreos para combatir este siniestro en el sector Fundo Santa Laura, en la comuna de Cholchol. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Bueno, y a esta hora, bomberos de Valdivia concurre a un incendio en un sector rural al sur de la ciudad. Nos cuenta más a Carlos López desde Radio Bio Bio, ahí en Valdivia.
Son tres las compañías del Cuerpo de Bomberos de Valdivia que en estos instantes se dirigen hasta el sector sur de la capital regional de Los Ríos, específicamente hasta el sector de Piedra Blanca, en lo específico al lugar denominado Colonia Piedra Blanca, la ruta T580, en donde se registra este incendio, el incendio de una vivienda que, repetimos, moviliza en estos instantes a tres compañías del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, entre ellos un camión aljibe. Es una información en pleno desarrollo que está ocurriendo a esta hora en la ciudad de Valdivia para poder atender esta emergencia por parte de bomberos como consecuencia de este incendio de una vivienda en el sector sur de la capital regional, específicamente en la zona rural de Piedra Blanca, en la ciudad de Valdivia. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, y vamos a continuar justamente allí en Valdivia porque la Fiscalía Regional de Los Ríos está investigando las causas del incendio que afectó, tal como le contamos, durante esta madrugada, también muy temprano de hoy en la mañana, a las oficinas de las Seremis de la Mujer y Energía allí en Valdivia, mientras que el gobierno confirmó un plan de contingencia para reubicar a los funcionarios de ambos servicios públicos. Nos cuenta de esto Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La emergencia movilizó a cerca de 100 voluntarios de bomberos para contener el avance del fuego que se originó en el inmueble que alberga a los organismos públicos, que resultaron con pérdida total, afectando también al segundo piso de la Fundación Prodemu. Así lo confirmó el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, afirmando que se activó un plan de contingencia para reubicar a los funcionarios de las Seremis de la Mujer y Energía, evaluando dos opciones: utilizar dependencias de otros servicios públicos o arrendar otros espacios en Valdivia.
Estamos inmediatamente ya trabajando en posibles distribuciones espaciales. Estamos evaluando dos opciones: la inmediata o la posterior al teletrabajo, son las dependencias existentes en servicios públicos, y después posteriormente pasaremos a evaluar con los ministerios correspondientes, evidentemente en sus líneas, posibles arriendos.
La autoridad catalogó el incendio como una tragedia, afirmando que se perdieron fuentes de trabajo, equipamiento e información de ambos servicios públicos, asegurando que se entregarán las facilidades para continuar con el funcionamiento de los organismos. El representante del gobierno en la zona indicó que hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio en las dos secretarías regionales ministeriales. La Fiscalía Regional de Los Ríos, por su parte, confirmó el inicio de una investigación y se instruyeron diligencias al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para realizar las pericias necesarias que permitan determinar las circunstancias que provocaron el siniestro que afectó a ambos servicios públicos en Valdivia. En la capital de la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, vamos a cambiar ahora de tema y le contamos que el relato de un denominado testigo clave sería relevante para identificar a más personas que habrían participado en la golpiza que terminó con un joven muerto la noche de Año Nuevo en la comuna de Talcahuano. La familia de la víctima espera que la justicia haga su trabajo y logre dar con el paradero de todos los responsables de la muerte de su hijo, a quienes se calificaron como una jauría. Nos cuenta Óscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Brutal golpiza de Año Nuevo que, a juicio de los querellantes, habría estado concertada por parte de los agresores al menos unos 15 días antes del ataque. Eso es lo que informó el abogado Remberto Valdés respecto de lo que ellos consideran el homicidio calificado de Cristóbal Miranda, quien tras la agresión agonizó casi 3 días hasta su muerte. Según informó el profesional, hay un testigo que sería clave, que ya aportó información respecto de quiénes serían los otros agresores de la víctima, aparte de los dos que ya se encuentran en prisión preventiva, y no descartaron que pronto haya más detenciones.
Recibimos como abogados querellantes la información directa de parte de un testigo que estimamos clave, que se encontraba en el lugar de los hechos, que identificó a uno de los agresores de Cristóbal, que se ufanó de haber golpeado a través de patadas a Cristóbal. Tenemos la descripción, tenemos su edad, tenemos su ropaje, más o menos también su contextura física.
Recordemos que, según los antecedentes que se manejan hasta el momento, habría sido un grupo no menor a 16 de las personas que, mediante un chat de Instagram, habrían concertado este ataque. La madre de la víctima, Caroline Olivares, se calificó a los agresores de su hijo como la jauría del Biobío y unas verdaderas mentes psicópatas. Sin entrar en detalles, agregó que conoce los motivos que hay detrás.
Yo creo que estas mentes psicópatas los eligieron. Más adelante yo creo que se van a ir conociendo los detalles. No me explico por qué. Quizás porque creían que eran débiles o que podían con ellos, porque como eran dos hermanos, tenían características particulares. Pero yo quiero decirles que se eligieron a los equivocados.
¿Conocen el origen de...?
Sí, yo como madre lo conozco, por eso estoy tranquila.
El hermano de la víctima, Vicente Miranda, reconoció en entrevista con Canal 9 Biobío Televisión que hubo un incidente anterior, al menos un par de semanas antes, con quienes serían los victimarios de Cristóbal. Dijo que no los conoce mayormente, pero que sí los ubicaba de vista.
La mayoría está en proceso de investigación, pero un incidente, y lo único que puedo decir que fue defensa personal.
¿Ustedes conocían a estos jóvenes?
Yo personalmente no, los ubicaba, no, nunca había establecido una conversación con ellos o algo de ese tipo, no eran amigos, conocidos, solamente de ojo.
Según se informó por la parte querellante, se decretó la reserva de la investigación y además solicitaron medidas de protección para la familia y para el hermano de la víctima ante las amenazas que quedaron expuestas en los chats donde se habría coordinado la mortal agresión.
Si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, ganas hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, volvemos para contarles que dos heridos graves se han registrado tras una fuerte colisión vehicular en la comuna de Santa Bárbara. Los lesionados fueron atendidos en el hospital de Santa Bárbara y se evalúa también un posible traslado hacia Los Ángeles, se nos cuenta Mario Tapia.
En la comuna de Santa Bárbara, en el hospital, precisamente esta comuna precordillerana de la provincia de Biobío, se evalúa la posibilidad de trasladar a dos heridos de carácter grave en un accidente ocurrido pasado este mediodía en la zona urbana de Santa Bárbara, donde un camión aljibe impactó frontalmente con un vehículo menor, resultando las dos personas ocupantes del vehículo menor con lesiones de distinta consideración. Uno de ellos sería de carácter grave, según se indicó, y se evalúa esta posibilidad de trasladarlos precisamente hasta la capital provincial de Biobío, debido a la gravedad de las lesiones de uno de los involucrados en este grave accidente, reiteramos, frontal de alta energía, calificado por bomberos, en la comuna de Santa Bárbara. Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, le contamos ahora que un funcionario de Carabineros fue atropellado en medio de una fiscalización, esto en Estación Central, en la región metropolitana. El conductor de un vehículo particular fue asesinado al interior de su automóvil y abandonado en plena vía pública en la comuna de Lo Espejo. Nos cuenta de esto Rodrigo Pino.
Sí,
Hola, buenas tardes. Y partimos con esta situación que, como tú bien señalabas, lo dio a conocer Julio, uno de nuestros auditores, y que apunta a este procedimiento policial que terminó con un carabinero atropellado, posteriormente una persecución que terminó un accidente de tránsito y quien evadió el control de carabineros, detenido finalmente por parte de la policía. Todo esto ocurrió en el sector de la calle Nicasio Retamales, muy cerca de Alameda, a un costado del terminal sur de Estación Central, y que hasta esta hora mantiene interrumpido el tránsito en este tramo, producto del trabajo que está desarrollando la sección de investigaciones de accidentes de tránsito. ¿Qué ocurrió? Carabineros estaba realizando controles preventivos en este lugar y son alertados respecto de que un conductor de un taxi había evadido otro control de fiscalización que está desarrollando la seguridad municipal por el sector de la Alameda. Comienza así la búsqueda de este vehículo, que aparentemente su conductor habría realizado una vuelta a la manzana de este terminal de buses para evitar ser capturado, y en este contexto se encuentra con esta presencia de carabineros en el sector de calle Nicasio Retamales, y al ver la presencia policial y no hacer caso lo que es la orden de detención por parte de carabineros, esta persona acelera la marcha de su vehículo, impacta a este carabinero, quien por proyección se golpea de manera bastante violenta contra el bus de la municipalidad de Estación Central, que está estacionado a un costado de este municipio frente a este terminal de buses por Nicasio Retamales. Esta persona, este carabinero, resultó con lesiones de diversas consideraciones y comenzó así un procedimiento para poder perseguir a esta persona, que terminó con su captura en el sector de calle 5 de Abril. Lo señalamos, Julio fue uno de nuestros auditores que nos alertó respecto de lo que fue este importante operativo de carabineros en Estación Central. Que lo escuchemos, lo que fueron sus palabras en horas de esta mañana.
Y el taxista siguió avanzando, primero retrocedió, le siguieron apuntando a los carabineros, de repente se tiró adelante, atropelló un carabinero y un turbús le pegó al taxi, y entre medio el bus y el taxi quedó atrapado un carabinero. El taxista avanzó y ninguno le disparó y se arrancó, y aquí está el carabinero tirado en la calle aquí.
Sí, en este caso finalmente el bus no era de transporte de pasajeros del terminal, sino que era un bus que es habilitado por parte de la municipalidad para trasladar a aquellos vecinos que necesiten realizar algún tipo de trámites dentro de la comuna. Lo señalamos, este funcionario de carabineros resultó con lesiones graves, fue trasladado en un carro de carabineros hasta un sector abierto, en el sector muy cercano a lo que es la Universidad de Santiago de Chile, y de ahí en el helicóptero de la brigada aeropolicial derivado hasta lo que es el hospital institucional, donde permanece estable, pero con estas lesiones graves en sus piernas. Escuchemos las palabras también del mayor Eduardo Torrejón de Carabineros, quien entregó detalles también de este procedimiento policial y también de la captura de este taxista.
Intentan controlar este vehículo, el vehículo reinicia la marcha y atropella al carabinero apretándola contra un bus de la municipalidad que se encontraba detenido. El carabinero se encuentra estable, fue trasladado vía aérea al hospital institucional para que se le preste las atenciones correspondientes. Sí, la persona sigue escapando desde acá y finalmente detenido en el sector de Avenida 5 de Abril. Sí, el vehículo es un taxi básico. Entiendo que en el lugar de la detención habría participado una colisión con un vehículo municipal.
Colisionó con un vehículo municipal, no hubo afortunadamente personas lesionadas de los inspectores municipales. Esta persona fue detenida, se están verificando sus antecedentes, porque no hay explicación aún a las razones por la cual realizó toda esta huida en medio de este procedimiento policial. Se están verificando sus antecedentes, también los papeles del vehículo, y en base a ello estos elementos van a ser remitidos al Ministerio Público, que va a imputar cargos a este conductor de taxi por el delito de homicidio frustrado en contra de carabineros de servicio, pero también por colisión con el resultado de lesiones menos graves, como es lo que ocurrió con este inspector municipal. Se habla también de una tercera persona lesionada, una mujer que también habría sido atropellada por este conductor, pero aquello no ha sido ratificado en medio de la investigación policial, porque no se ha dado con el paradero de esta persona, y si está con lesiones de consideración o no, es una materia que está siendo aclarada por parte de carabineros. A esta hora, este tránsito en el sector de calle Nicasio Retamales está cerrado a productos de peritaje de personal de carabineros, mientras que este taxista va a pasar a control de detención y formalización de cargos en horas de esta tarde. Nos vamos a otro hecho que también llamó mucho la atención en la comuna de Los Espejos, que tiene relación con un homicidio que se produjo en el sector de la calle Pedro Lira con Valenzuela Palma. Ahí vecinos del sector alertaron en primera instancia a carabineros respecto de que se escucharon disparos en la vía pública. Llega el personal de carabineros hasta este lugar, se encuentra con esta persona atendida en la vía pública sin signos vitales y un vehículo que se desplazaba por esta misma calle con una persona que intentó evadir a carabineros. Esta persona es controlada, se encuentra al interior de esta de este vehículo algunos rastros de sangre y hacen el vínculo con este homicidio y finalmente esta persona es detenida. Pasa la investigación a la Policía de Investigaciones, a la Fiscalía Metropolitana Occidente, quienes apuntan a que este caso podría tratarse aparentemente de un homicidio o de un robo, un homicidio bien digo, pero aún hay aristas abiertas respecto a cómo se produjo este hecho. Pero escuchemos primero las palabras de un testigo de esta situación que relató lo que él vio y también lo que entregó como antecedente a la investigación policial.
Veo un sujeto que se aproxima donde está el auto, posteriormente se dirige a la puerta donde está el conductor y la abre. El conductor que estaba ahí ya se fallecido y lo arroja a la vereda. Posteriormente a eso se da la fuga con el auto. Escucho los disparos.
¿Cuántos disparos escuchaste?
Más o menos más de 6. Sí, venía en circulación y estaba en reversa.
Sí, lo que no se tiene claro es si esta persona, la víctima, fue asesinada en el interior de su vehículo, porque se confirmó que este auto, que en la cual estaba desplazándose el imputado, era de propiedad de la víctima fatal. Y esto es lo que se tiene que ratificar. Lo que sí está claro, y de acuerdo a lo que han indicado testigos, es que este imputado habría sacado a la fuerza a esta persona ya malherida, la había dejado abandonada en plena vía pública para intentar llevarse el vehículo. Así lo apuntó el fiscal Hernán Soto, cargo de esta investigación.
Arroja desde el auto el cuerpo de la víctima. Y de inmediato Carabinero inicia la búsqueda de este vehículo y a los pocos minutos, no más allá de 5 minutos, encuentran el vehículo que era conducido por la persona que se encuentra detenida, quien al mando de este vehículo, dentro del interior se encontraban evidentes muestras de que ahí está, había mucha sangre, por lo tanto se determina que y se asocia con la víctima.
Hay una posible hipótesis respecto de que la víctima fatal sería algún conductor de alguna aplicación y que habría llegado hasta este punto para contactar al supuesto cliente y en este contexto sería producido el crimen en su contra. Pero es una investigación que está aún en desarrollo y eso es lo que apunta el comisario Rodrigo Gana de la Brigada Homicidio Sur respecto de esta investigación, respecto de este homicidio, también de la detención de esta persona como principal imputado en torno a este crimen.
Tenemos evidencia balística, evidencia hematológica, además tenemos el vehículo que pertenecía a la víctima. Hay evidencia balística, como mencionamos, y también hay una persona detenida. Es un vehículo normal, no sabemos si está vinculado a alguna aplicación, por eso estamos trabajando para verificar la hipótesis investigativa.
Sí, la víctima tiene 23 años, es ciudadano peruano, y mientras que el imputado sería una persona de 21 años que tiene antecedentes policiales anteriores cuando él era menor de edad, nada reciente, pero de todas formas se está haciendo el cruce de estos antecedentes para ver si esta persona está vinculada a algún ilícito ligado al robo con intimidación de vehículo y que esto podría abrir la pista respecto de este posible crimen que afectó a este ciudadano extranjero de 23 años. Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y continuamos. Continúa la tensión entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. El actual mandatario calificó de lamentable el cambio de tono que el republicano evidenció en el foro de Icare y lo acusó de mentir en torno a sus críticas. Mientras tanto, José Antonio Kast sigue con su agenda. Hoy llegó hasta el centro de Santiago para reunirse con el alcalde Mario Desbordes. Nos cuenta más de esto Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos acá en el centro de Santiago, Plaza de Armas, hasta donde durante esta jornada llegó el presidente electo José Antonio Kast. No era una pauta que estuviese anunciada por su equipo, sin embargo, llegamos hasta acá para conocer los detalles de este encuentro que sostuvo con el alcalde de la comuna, con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, un encuentro que se extendió por alrededor de media hora para delinear ya y coordinar lo que va a ser el trabajo una vez José Antonio Kast asuma la presidencia de la República. Media hora entonces de reunión con el alcalde Desbordes que culminaron con un saludo desde el balcón de la Municipalidad de Santiago a los adherentes, a los vecinos que se apostaron acá esperando a obtener alguna imagen, algún saludo, algunas palabras de José Antonio Kast, y de hecho así fue. Habló por medio de un parlante a los vecinos, entregó un discurso valorando lo que ha sido la gestión también del alcalde Desbordes en la comuna. Dijo en particular valoró el desempeño en materia de seguridad, su lucha contra la delincuencia, y dijo que esta lucha ha sido incluso en favor a aquellos que piensan distinto al edil. Pasemos a escuchar esa declaración.
Y el alcalde ha ido recuperando los espacios públicos, que son de todos, incluso de aquellos que no nos quieren. Cuando hay crimen organizado, le afecta a aquellos que piensan de una manera y a los que piensan de otra manera. Lo importante es que haya libertad, porque necesitamos seguridad. Sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia.
Sí, palabras entonces de José Antonio Kast mientras continúa con su agenda de actividades, su agenda de reuniones, y que se da en medio de esta tensión que ha continuado entre el equipo del republicano con el gobierno, en específico con el presidente Gabriel Boric, quien hoy le respondió a sus críticas que ayer emitió el líder republicano en este foro empresarial de Icare, donde cuestionó improvisación, bien digo, también normas impulsadas a último minuto. En particular también le cuestionó la situación fiscal que deja como legado al país una vez culmine el mandato del presidente Gabriel Boric. ¿Qué fue lo que dijo el actual mandatario? Calificó como lamentable el tono del presidente electo. Dijo en particular en entrevista con su Vela Radio que había mentido en torno a sus críticas. Dijo que no esperaba tampoco que el presidente electo se rectificara en sus dichos a estas alturas del partido, y arremetió nuevamente contra su llamado gobierno de emergencia, aludiendo a las cifras de la CACEN recientemente conocidas sobre la pobreza en Chile, que evidenció a más de 6.000 chilenos saliendo también de la pobreza. No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos, y toda esa narrativa de campaña, dijo el presidente Gabriel Boric, pareciera desgraciadamente que ayer retomó entonces el presidente electo. Desde republicanos salieron obviamente a responder, a defender al presidente electo. Fue el jefe de bancada republicano, Juan Irarrázaval, el diputado, quien acusó que el actual gobierno tiene una obsesión con el líder republicano y pidió entonces que lo dejen trabajar.
Yo creo que es el gobierno el que tiene una obsesión, ¿cierto?, con lo que está haciendo el presidente electo, que está trabajando por Chile hoy día, como lo dije, hace varias semanas intensamente. Y por lo tanto, lo que uno pediría es que nos dejen trabajar tranquilos, porque precisamente eso es lo que los chilenos eligieron.
Palabras entonces en defensa al líder republicano, que, como les comentaba, sigue en agenda en estos momentos, está en dirección al Mercado Central de Santiago para almorzar, para sostener un almuerzo en ese lugar. Vamos a estar comunicando oportunamente los detalles de esa cita, porque también se espera que responda también al presidente Gabriel Boric por sus críticas, por su acusación de mentir en torno a las críticas que ayer emitió entonces al foro, en el foro empresarial de Icare.
Bueno, y en medio de las definiciones internas del oficialismo, la Democracia Cristiana, surgen las dudas por la eventual reelección de Francisco Huenchumilla en la presidencia del partido, en un escenario marcado por la discusión sobre el nuevo rol que debe asumir la colectividad. Nos cuenta más detalles de esto Aline de Sormó. Aline, buenas tardes.
Así es, en medio de las definiciones internas del oficialismo, en la Democracia Cristiana sigue abierto el debate sobre la reelección de Francisco Huenchumilla en la presidencia del partido. La discusión se da mientras la colectividad busca ordenar su rol político en el nuevo escenario y definir el tipo de conducción que necesita para esta etapa. En ese marco, el jefe de la bancada, Eric Aedo, planteó que el partido debe asumirse con claridad como oposición al próximo gobierno, pero desde una postura responsable y enfocada en el bien del país. También advirtió que la nueva directiva debe resguardar los avances sociales y evitar retrocesos, señalando que una eventual continuidad de Huenchumilla solo tendría sentido bajo ese marco y con un equipo político sólido y con capacidad también de gestión.
Si el senador Huenchumilla quiere continuar, tiene que hacerlo bajo estos parámetros y con un equipo con una alta capacidad de gestión política y estratégica.
A su vez, el diputado Héctor Barría destacó que pese a los pronósticos adversos, la actual conducción logró mantener vigente a la Democracia Cristiana y consolidar una bancada relevante. De cara a la nueva etapa, subrayó que el desafío es definir una política de alianza clara y dejar atrás el rol de bisagra, instalando ejes propios como seguridad, justicia social y economía social de mercado. Para ese objetivo, relevó la necesidad de liderazgos con experiencia y trabajo colectivo, donde aparecen nombres como el propio Huenchumilla junto a Alejandra Kraus y Paulina Mendoza.
Ahora bien, viene un nuevo desafío, definir nuestra política de alianza, de cuál va a ser nuestra mirada de eje, colocar temas sobre la mesa.
En paralelo, el Frente Amplio avanza en su propio proceso de reordenamiento. La coalición está organizando un congreso ideológico para mediados de este año, proceso que se articulará con sus elecciones internas previstas para julio. Como primer hito, el 24 de enero se realizará un comité central presencial donde se entregarán los detalles del cronograma. Entre marzo y mayo se desarrollarán las discusiones en las llamadas unidades congresales, mientras que en junio se contempla un encuentro nacional al que cada uno enviará representantes para construir una síntesis política que marque el rumbo del Frente Amplio para el nuevo periodo.
Vamos ahora con lo siguiente, y es que parlamentarios manifestaron su preocupación ante la inminente salida del cargo de la embajadora de Chile en Estados Unidos, Paula Narváez, lo que podría afectar la candidatura a la ONU de Michelle Bachelet. Nos cuenta de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, sigue siendo incierta la continuidad de la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Primero, lo contabas tú, por el eventual apoyo que podría dar el presidente electo José Antonio Kast, y ahora por la salida del cargo de la embajadora de Chile allí en la ONU, en Estados Unidos, Paula Narváez. Bueno, la diplomática, militante del Partido Socialista e incluso candidata presidencial el año 2021, es cercana a la expresidenta y también un pilar fundamental, incluso señalada por algunos como la jefa de campaña de Bachelet a la ONU, lo que ahora quedó en entredicho a propósito de esta candidatura que fue promovida por la administración de Gabriel Boric y que fue ampliamente cuestionada, ya que no habría consenso transversal en su figura acá en nuestro país. Bueno, existen distintas controversias al respecto, y esto se incrementa ya que se supo en las últimas horas que el 17 de enero de 2026 Narváez va a abandonar justamente dicha embajada para radicarse en Panamá, donde asumirá la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. A juicio de parlamentarios que fueron consultados esta mañana por Radio Bio Bio, eventualmente este movimiento podría afectar fuertemente la candidatura de Michelle Bachelet. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, admitió que con la salida de Narváez de ese puesto en Estados Unidos, queda medio colgando la gestión que había hecho justamente la Cancillería en pos de la exmandataria.
que se deja medio colgando la gestión que se estaba haciendo desde nuestra embajada en Naciones Unidas para la candidatura a la Secretaría General de una chilena, independientemente de su sector político. Si bien es cierto, se trata de Michelle Bachelet, es una representante de nuestro país.
Y en una línea bastante parecida, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, fue más allá. Incluso dijo debería haber un compromiso del futuro presidente, el presidente electo José Antonio Kast, de mantener en pie esta candidatura y el respaldo a Michelle Bachelet.
Más allá de Paula Narváez, el destino propuesto para Bachelet debiera respetarse y hacerse todo el máximo esfuerzo como país, con el nuevo gobierno, para seguir hasta el final en esa candidatura.
Es un hecho, y atención con esto, el gobierno, La Moneda, aún no ha inscrito oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, a pesar de que en septiembre del año pasado el propio presidente Gabriel Boric anunciaba con bombos y platillos en su visita justamente a Estados Unidos el inicio de esta candidatura. Bueno, ya venía alicaída por eso la campaña de Michelle Bachelet, lo que aún queda bastante incierto a propósito del suspenso que dejó el presidente electo, a pesar de haberse reunido con la misma Bachelet tras haber ganado en segunda vuelta, ya que dejó esta decisión en incertidumbre, en suspenso, para después del cambio de mando del próximo 11 de marzo en el Palacio de La Moneda. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, vamos con información judicial del momento junto a Marcela Rojas.
Habla el fiscal Centro Norte, Marcelo Cabrera. Fiscal, lo podemos molestar, estamos en vivo para Radio Bio Bio. ¿Nos puede comentar muy brevemente qué fue lo que ocurrió esta jornada? Se rechazó la solicitud de la defensa de Daniel Jadue para ampliar esta reapertura.
Sí, efectivamente se rechazó la solicitud de la defensa. La defensa había pedido una ampliación del plazo de la reapertura de la investigación y en concreto se rechazó, puesto que se entendió, nosotros entendíamos y el tribunal acogió nuestra petición, que se había cumplido con esa diligencia en particular. Por lo tanto, teniendo en consideración que la reapertura era para una diligencia específica y habiéndose cumplido esa diligencia, se entendió, el tribunal resolvió que con fecha de hoy se tiene por cerrada la investigación y por lo tanto nosotros ya estamos en condiciones de presentar la acusación.
¿Se avanza un juicio oral entonces en contra de Daniel Jadue y los demás involucrados?
Es lo que nosotros queremos, digamos. Nosotros queremos llevar hasta juicio oral lo antes posible, ojalá a la brevedad, y por eso vamos a presentar la acusación y se va a fijar audiencia de preparación. Luego de eso, entonces se iría a un tribunal oral.
Ahí escuchábamos entonces al fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Marcelo Cabrera, tras esta resolución de la audiencia en donde la defensa de Daniel Jadue solicitó la ampliación del plazo de reapertura de la investigación de la causa que investiga el caso de las farmacias populares. ¿Qué fue lo que ocurrió en específico? La defensa, ustedes recordarán, pidió esta ampliación de plazo a finales del año pasado para que se pudieran hacer ciertas diligencias. Este caso ya había sido reabierto con una oportunidad en octubre del año pasado. Es ahí que se otorgan 60 días para que esta causa contemple nuevas indagatorias que correspondían también a lo que iba a ser la pesquisa del teléfono de Luis Hermosilla. ¿Esto por qué? Porque en este teléfono se estaban indagando, al menos en la teoría que tiene la defensa de Daniel Jadue, que se estaba buscando acusar aleatoriamente a Daniel Jadue de algún tipo de delito que resultaría haber sido este caso de las farmacias populares. ¿Qué es lo que decía la defensa? Hay que indagar, hay que pesquisar el teléfono de Luis Hermosilla para buscar en cuántos chats, en cuántas conversaciones se ha hablado de Daniel Jadue, por ejemplo, se ha hablado de el abogado creyente Cristian Espejo, de el ex concejal y el candidato alcalde Mauricio Smog, también de quien fuera el imputado formalizado en la trama bielorrusa Mario Vargas, también de distintos intervinientes que habrían estado en contra de Daniel Jadue políticamente y que habrían buscado acusarlo aleatoriamente, según la teoría de la defensa, en este caso de las farmacias populares. Bien, para eso se dio 60 días. ¿Qué es lo que ocurre? Luis Hermosilla dio la autorización para que pesquisaran su teléfono recién el 6 de enero. Lo da esta autorización cuando el caso ya estaba cerrado, cuando ya no habían más opciones para agotar. Vamos a conversar sobre este caso también. Uno de los querellantes, Mauricio Smog, ex concejal de Recoleta y ex candidato alcalde también de la comuna.
tiene mensajes con el gobierno Zelaya, ¿se podría haber visto algo? Si nos puede hablar un poco de eso.
Todo esto es un show. Es un show montado por el mismo Daniel Jadue, financista de los diarios que desprestigian a los recoletanos. Yo no tengo ninguna vinculación, ni con el señor Hermosilla, ni con el señor Zalyazny, ni con nadie. Yo cuando hablo y digo las cosas, las digo de frente porque estoy con la verdad. Yo no me presto para show y en los próximos días yo voy a iniciar acciones judiciales en contra de los pasquines que me han denigrado y que me han mezclado con situaciones en las cuales yo personalmente no tengo absolutamente nada que ver. Llega a tal punto que el señor Hermosilla ni siquiera lo conozco.
Perfecto. ¿Usted, nunca, Mauricio Smog, nunca ha hablado con el gobierno?
Nunca, jamás. No lo conozco, nunca.
Perfecto. ¿Qué le parece que finalmente el tribunal haya definido el cierre de la investigación? ¿Se había ampliado? ¿Habían reclamos de la defensa de Daniel Jadue?
Lógicamente, porque están alargando la situación. Allí el tema era que ellos hicieron un montaje para alargar el tema. Nada más. Hoy día se dio de que se cerró este tema y comenzamos lo que estamos todos esperando, que es la iniciación del juicio oral. Vamos a llegar a una condena bastante fuerte, y que esto les sirva a los demás políticos que quieren participar solo para meter las manos y robarle al Estado.
Perfecto.
Ahí escuchábamos entonces a Mauricio Smog, ex concejal de Recoleta y ex candidato alcalde también. Que es querellante en esta causa contra Daniel Jadue. Yo les explicaba que esto se dio en situaciones bastante extrañas. Hablábamos también con el ex concejal y con esto también se da por cerrado este periodo investigativo de Daniel Jadue. Ahora se avanza también a la acusación. Tienen 10 días para presentar este requerimiento acusatorio que ya lo